En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores, ya hemos vuelto de América, hemos estado 2 meses toreando por las plazas cada vez menos que tenemos en América y volvemos a la madre patria, aquí en España. Aquí estamos con buen semblante, tienen el mismo aspecto favorable todos nuestros contertulios. Está Emilio de Cos, muy buenas, Emilio.
Muy buenos días.
Está también nuestro amigo Diego, muy buenas, Diego.
Buenos días.
Has perdido la costumbre.
Sí.
Hay que hablar al micrófono porque si no hablas al micrófono es complicado. Muy buenos días. Y está Indalecio Sobrino, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Hace exactamente 2 meses despedíamos el programa, le decíamos diciembre tenemos villancicos, enero, pues ya saben, las a finales estamos tal. Y nos íbamos con una pena como diciendo, ¿y qué carteles vamos a tener en las ferias al año que viene? ¿Qué carteles vamos a tener en las ferias al año que viene? Y estábamos todos, cago en 10. Que Morante se nos ha ido, bueno, nos queda Roca, nos queda alguno más, ¿por dónde irán los tiros? Y de repente, bueno, de repente, porque nadie lo sabía, el actual empresario de la Plaza de Toros de Sevilla se marchó a Portugal. ¿Qué no le diría José María Garzón a Morante de la Puebla para que Morante de la Puebla dijo, no creáis que me he ido del todo? Y vuelvo. ¿Qué os parece?
Menos mal que Mourinho no era el apoderado de Morante.
Ya.
Se va a Portugal y no vuelve.
Ya.
No. Pero de todas formas, estás muy optimista porque, bueno, no, es para estarlo. Es una buenísima noticia. Pero se ha hablado solamente de Sevilla, ¿eh? No hay ni una palabra de que vaya a hacer más temporada ni de que vaya a hacer otras plazas, se supone.
No me lo creo.
Se supone, pero de momento se ha saltado Madrid. O sea, en Madrid los carteles los han dado después. O sea, teóricamente cuando apareció lo de Sevilla estaban dados unos
correcto. Un momento, vamos por partes. Sí. Oficialidad todavía no hay.
Yo creo que lo de Madrid
No. Hay la presentación de Madrid, que creo que es un poquito antes que Sevilla.
Sí.
Creo que es un poquito antes de Sevilla, pero como oficialidad, como carteles oficiales,
sí,
tal.
Están dados ya los carteles por todas partes.
Bien, hombre, yo sé que tú tienes contactos importantes
en
Madrid, que anticipa todo esto.
Puede haber un, no sé.
Vale. Yo estoy convencido que en algún sitio más va a torear Morante.
Puede haber todavía una, acuérdate que se le afeó mucho de que se despidió de Madrid, pero no se despidió de Sevilla. Obviamente la despedida de Madrid fue absolutamente improvisada, con lo cual lo de Sevilla, que ya había toreado, no tenía sentido. Pero a lo mejor dice, mira, voy a reaparecer para despedirme de Sevilla. Y me despido de Sevilla.
Bueno, yo no pierdo
nada. Con Morante y el mundo taurino se puede esperar cualquier cosa. Yo voy a ser optimista y va a venir a Santander a torear, seguro. Creo.
¿Y por qué no sabes tú eso?
Porque, hombre, que eso espero. Tenemos el mismo empresario que en Sevilla, ya lleva a Sevilla, lógicamente le tendría que traer a Santander, digo yo, ¿no?
Uh-huh.
A no ser
que... ¿Y no crees que un reencuentro de Morante en la feria de otoño otra vez pudiera darse en Madrid?
Pudiera darse.
Uh-huh.
Pudiera darse.
¿Qué piensa Emilio de Cos y Diego? A ver, ¿cómo lo veis vosotros?
Yo es que, leyendo entre líneas, me quedo con lo que acaba de decir Indalecio, nada más que para Sevilla. Pero también es verdad que desplazarse para hablar con él, llevarle a Sevilla, queda también abierto el abanico, porque se puede conjugar de que a Santander va a venir y a Madrid también, seguro.
A mí me cuesta creer,
seguro,
de verdad, que este paso que ha dado no sea, evidentemente, en el volumen del año pasado, que fue una auténtica locura, aquí lo decíamos todos, ¿a dónde vas? Pero sí, que quede restringido 12, 15 corridas, festejos.
Eso sería lo sensato. Bueno, 12, ya tiene 5 en Sevilla,
¿eh? Pues bueno, pues venga, 15, vamos a ponerle 15,
lo
venga.
Lo sensato sería, no 15, pero sí 20, 30 corridas, una cosa,
bueno,
para picotear las principales
ferias.
Sí,
dale, venga.
Eso sería.
Diego, ¿tú cómo lo ves?
Estoy contento de su vuelta, pero no dejo de olvidar la decepción que me produjo su despedida, aunque fuera épica y llena de arte y todo esto. Me decepcionó que nos dejara en su mejor temporada profesional, con lo cual nos dejó con la miel en los labios. Lo intenté comprender por los problemas de desestabilidad que tiene él a nivel personal. Lo quise justificar así. Pero todavía más me ha decepcionado una vuelta en 90 días. Entonces dije cuando aquello, Morante se va en su mejor momento, me decepciona porque nos quedamos con ganas de él, pero me quedo con el gusto de haberle visto una gran temporada. Entonces ahora vuelve. Anuncia a Sevilla porque estoy seguro que la presión también del empresario, que es capaz, pienso que de todo, él le ha invitado a volver, aparte de su ánimo y su voluntad.
Pero ¿no crees, Diego, que puede ser una cuestión mental? Yo me voy más por ese camino. Que es una cuestión mental.
Lo quiero creer así.
Él ha mejorado. Yo creo que lo de Madrid fue que llegó un momento que estaba en Madrid y dice, joder, me va a matar un toro.
Pienso que no había nada premeditado. Pienso. O quiero pensar que no había nada premeditado y lo pensó en el momento. Pero demuestra su desestabilidad emocional. Entonces, me alegro de que vuelva.
Que la tenía.
Y espero, espero que no se convierta en un José Tomás II. Con sus pocas actuaciones, porque entonces nos acabaría de decepcionar. Y todo esto es porque le queremos como artista, pero no me gustan estos titubeos y estos movimientos.
Yo creo que Morante no es un torero comercial, y como comercial, a pesar de todo el buen torero que es, llamo yo a José Tomás, porque lo que ha hecho es una auténtica maniobra comercial, o sea, en su vuelta, ¿no? En sus vueltas, ¿no? Pero yo, eso que tú dices de que ha vuelto demasiado pronto, yo creo que, yo siempre pensé que o volvía tan pronto o no volvía. Porque el momento era ese. Yo creo que si Morante deja de torear un par de años, ya no. Primero que la edad se le echa encima. Ojo, que anda muy justito. Y segundo, que bueno, pues que probablemente ya se hubiera producido...
Hombre, lo bueno de que haya vuelto tan pronto es que siga la inercia de la racha tan buena que llevaba.
Lo que pasa es que también se había acumulado mucha tensión con Roca, y yo creo que eso, de verdad, no sé, vosotros estáis más... A mí me parece que a la larga, teniendo en cuenta cómo estaba él, mentalmente no era bueno, no era bueno. Él hace su toreo y quiere demostrarlo, pero los medios de comunicación, los aficionados... Ya estábamos presionando con el tema. Y me da la sensación, evidentemente no tengo argumentos porque no conozco para nada a Morante de la Puebla, pero quiero ponerme en el lugar que me dijeron, oye, que yo no estoy con este muchacho, el que toree, que haga lo que crea que tiene que hacer, que yo voy a hacer lo mío. Pero me voy a alejar de esa presión que desde Santander, desde la movida de Santander, pues fue como un pulso permanente entre medios de comunicación. Que si vienes, que si no vienes, fúmate el puro ahí en el callejón. Todas esas cosas que yo creo que no van con ellos.
No, pero yo creo Yo creo que eso está superado.
Está superado, pero que esa situación propició, sumando una cosa y otra y otra y otra, la decisión.
Yo creo que fue una especulación de los medios de comunicación y de todo el entorno taurino. Yo desde el primer momento dije que no era real el choque entre Roca Rey y Morante. Y pienso que ellos tampoco se han aprovechado de ello. Pero el entorno, la venta de la prensa y todo esto, pues pasa como en el fútbol. Cuando no hay noticia, hay que inventarla.
Yo coincido que el choque ha sido algo hecho por los mismos medios de comunicación, ni más ni menos. Pero también es verdad de que a Morante hay que entenderle. Hay que entenderle. Y el tema de...
La cabeza
es importantísimo. Se retiró en Madrid como se retiró espontáneamente, que lo hizo así. Y yo creo que lo que tiene clavado es que no lo hizo debidamente. Y debidamente es avisándolo y dándole el cuartelillo que le tiene que dar a la afición. Y no lo hizo. Y además, un detalle feo que se le echa encima es que en esa misma corrida se retiraba otro, que lo tenía anunciado. Y ahí también...
Ya, pero eso avala más el hecho de que él no lo hizo intencionadamente.
No, que no lo hizo, no. Lo hizo porque le pegó le pegó un viaje a la cabeza y dijo, ahora,
Hay una cosa que yo creo que es importante para tratar de entenderlo. No para entenderlo del todo, pero para tratar de entenderlo. Y es el haber estado en la plaza.
Yo estuve en la plaza aquel día. Había un ambiente... La plaza, no os dais cuenta de la impresión que transmitió la acogida. Lo de la acogida fue tremendo. O sea, porque tú estás en casa viéndolo en la televisión y en un momento dado te llaman por teléfono, miras para otro lado o lo comentas con él. Pero ahí en la plaza estar metido en todo el drama de un hombre que está ahí tumbado, en la misma actitud de Julio Robles, uh-huh, haciendo los mismos gestos de Julio Robles, yo estaba, desde luego, impresionado, ¿eh? Después le levantan, dices, ah, parece que mueve una pierna, pues hombre, suerte, ya. El hombre se levanta, ya empieza él a llorar, estaba muy, muy emocionado. Ya. Entonces, hay un cúmulo de sensaciones ahí. Después resulta, pues, la faena, la faena que parece que estaba diciendo al toro que le cogiera, porque el toro no era fácil. Y el tío le estaba dando todas las facilidades al toro, ¿eh? Entonces, ahí se produjo un cúmulo de emociones, cuando el toro cae. Cuando la plaza se vuelca, que todo el follón de las dos orejas, aquella multitud. Entonces, yo creo que ahí todo se desfasa.
Así todo.
Ni él se acuerda de que se despedía el bueno de
otro compañero
leño, ni él se acuerda de nada. Él en aquel momento, yo me imagino que no se lo
así todo, en esta campaña anterior, en esta que ha pasado, ya ha tenido varias cogidas, y tú mismo lo decías.
Muchas.
Está toreando como nunca lo ha hecho y además arriesgando. Y claro, en una de ellas le venía el percance.
Bueno, pues vamos, es en el pack que ha conseguido José María Garzón para Sevilla. Va a incluir un extra que es Santander, con lo cual estaríamos todos encantados. Por cierto, hablando de Santander, la próxima semana ya es la gala del Palacio del Mar. El jueves tendremos a Juan Renedo.
La semana, espera, el día 13.
El día 13, bueno, la siguiente. El día 13, porque nosotros somos el 27.
27.
El 27 al Ayuntamiento de Santander. Lógicamente hablaremos con nuestro querido Juan Renedo y con su esposa, con Loli, de esa gala que siempre tiene el Palacio del Mar, y cuando toque el turno, pues hablaremos de la nuestra. De José María Garzón, yo sé que lo de Sevilla te ocupa pues muchísimo tiempo, evidentemente. ¿Alguien ha vuelto a saber algo de José María Garzón?
Bueno, yo no he vuelto a hablar con él. Mira, la que sí ha vuelto a hablar con él es Cristina, por el tema de que nos eche una mano un poco para que acudan los toreros.
Ah, los toreros. Por cierto, ¿va a venir este año Roca o no? ¿O va a estar tentando en Sevilla?
Se está tratando, se está intentando.
¿O traerá un amigo de Bilbao?
El tentadero sigue estando por medio. Entonces,
ya
no
te lo dice Claudio.
Ojalá venga y ojalá. Pues yo creo que sí, yo creo que los toreros no tienen que abandonar el trato con el aficionado. Yo creo que es muy importante que se les vea, que lleguen a una cena, que la gente tenga la posibilidad de acercarse, de hacerse selfies con ellos, de que les firmen autógrafos. Todo eso va en el sueldo, o sea, si son profesionales, todo eso lo tienen que hacer, ¿eh? Entonces, el esconderse del trato con los aficionados, yo creo que no es bueno.
Vale, oye, ¿y tú crees que ahora, con el rantré de Morante, vendrá a la gala otra vez Morante?
Bueno, si le damos un premio, si no le damos un premio, ¿para qué va a venir? Hombre, puede venir por simpatía, pero eso ya, si los que les dan un premio no vienen, lo de venir Morante por simpatía y por decir voy a la gala y voy a ver a la gente de Santander, ya sería para sacarle gantas antes de que haga el parcelillo, claro. Eso no lo sé. Lo que sí sé es que él nunca ha faltado, ¿eh? Cuando se le ha llamado, aquí ha venido. Eso sí es verdad, cosa que otros no.
Bueno, pues iremos ahondando un poquito en el tema. Y bueno, y en cuanto a la feria, nada, ha habido un consejo de administración no hace mucho, creo.
Sí, el día, la semana pasada.
Donde fue para, digamos, corroborar, ¿no?
Sí.
Todo.
Sí, bueno, para corroborar la
a dar oficialidad, ¿no?
La continuidad.
Dar oficialidad.
Sí, el plazo de un año nuevo. Uh-huh. Cada año ya sabes que hay que dar continuidad al contrato, sí. al pliego. Y bueno, pues se trataron, bueno, pues más o menos, eso era lo fundamental.
Después, lo importante, bueno, es que todo salió por unanimidad,
se habló,
¿no?
Como siempre se habla muchas veces de que si el toro es más grande que si menos.
Ah, bueno, va, bien. No digo que todos los puntos, ya que tenemos a dos, tenemos al presidente y a uno de los miembros, todo se trató, me imagino, que por unanimidad, porque normalmente sí, siempre los consejos son balsas de aceite, ¿no?
El consejo, hay unanimidad.
Eso es lo importante.
Lo que sí se trató de una cosa que, hombre, yo quiero destacar, bien, porque se habló en el consejo y yo creo que se decidió, y es hacer una mención, vamos a ver en qué forma... a la Real, perdón, Real Unión de Criadores de Lidia,
que preside
en la figura de Antonio Bolaños.
Bañuelos. No le llames Bolaños, que es entonces Bañuelos. Te pone la cruz. Pues, Bañuelos,
¿Cómo
se... En la política, ¿cómo se ha metido?
En la política, Antonio Bañuelos. Entonces, pues hombre, habría que darle un...
Más que merecido.
Yo creo que...
Y lo vais a sacar...
Sí.
Se saca adelante eso.
Salió.
Entonces, digamos que es un dato que, así como habíamos dado ya los triunfadores, etcétera, etcétera, pues hay que añadir este homenaje a la Unión de... a la Real, perdón. Vale. Unión de Criadores de Toros de Lidia.
Por justo reconocimiento. Y de Santander, nada, ¿no? Seguís con la tontería esa de... del pliego y de presentar los avales y las firmas. Seguís igual, no avanzáis nada, joder.
Eso lo hablaremos cuando haya que hacer un...
Pero que no avanzáis
nuevo.
Nada, que seguís igual los papelucos.
Pero si
os encantan los papelucos y los líos.
Vamos a ver, hasta dentro de 3 años aquí nadie pide papeles.
Creo que sí, los papelucos.
Dentro de 3 años Dios y quien esté lo dirá.
A ver, Diego, venga.
Para cabrear un poco a Indalecio.
Sí.
Indalecio, ¿qué perspectivas tienes del suelo de la plaza para este verano?
También hablamos. No, hombre, las perspectivas que tengo, bueno, es lo de siempre. Ahora mismo tenemos, no sé, pero habrá 20 personas que te dicen que eso, ellos lo arreglan. O sea, hay no sé cuánta gente que... A la hora de la verdad, que empiezas a decirle, vale, arréglalo. Entonces sí. Resulta que ya esas 20
personas... O sea, que luego vendrá Garzón con los tractores.
No.
Por la
noche,
pues, hombre, yo a arreglarlo.
Habrá que esperar ahora que pasen todas estas lluvias y todo esto.
Oye, ¿qué me han dicho? A ver, es que no informa. Joder, tengo que sacarlo. En vez de decir... Hemos acordado, se va a acordar, se van a cambiar algunas de las maderas de los tendidos. Pero no decís nada.
Espera, perdona, tampoco te tenemos que contar el consejo entero.
Ya. No, hombre, no, me tienes que contar lo que trasciende al aficionado.
Bueno, lo que trasciende al aficionado, efectivamente.
No cuando os vais de cañas, que me parece muy bien.
Efectivamente, también se habla... Sí, después me fui a hacer un fracaso.
Pues me parece muy bien, eso me parece muy bien.
Por cierto, se despidió al secretario, que era su...
¿Ya le habéis despedido?
Era su último consejo.
Ah, que se despidió, no que le despediste.
No, es que se jubila.
Ah, se jubila.
Se ha jubilado ya, yo creo.
¿Y sabéis el nuevo quién es?
No, eso todavía no lo sé. No,
bueno, a ver si es Taurino, ojalá.
Lo que sí que también se dio cuenta es de un pliego bastante extenso, muy extenso, de las reformas que se van a seguir haciendo a lo largo de todo el invierno en la plaza, que ya están trabajando. O sea que...
Yo es que he leído que algunos en los tendidos, sí, sí. Algunas maderas
no,
están
pues
cambiando.
Mira, por ejemplo, en los tendidos en el 6, en el 7, y ahí se van a hacer unos nuevos servicios. Ajá. Aprovechando lo que antiguamente era la vivienda del conserje, que eso ya sabes.
Oye,
que no existe.
Tú que te llevas bien con Gema, ¿habría alguna posibilidad para la gente que ya vamos siendo mayor y que tenemos dificultades?
¿Qué quieres, que te pongan un ascensor?
Sí.
Pues sí. No lo sé. Ten en cuenta...
Oye, ¿tú que... No, te lo digo tú, porque yo no soy amigo de ella. Tú eres bastante más amigo. Pensando en su presidente y en muchas... No, fuera de coña. De verdad. ¿No habría alguna posibilidad? No lo sé. Ni en qué sitio, ni en qué forma, ni en qué lugar.
No lo sé, pero sí. Hombre, no es mala idea estudiar esa posibilidad.
A mí me parece, teniendo en cuenta...
Estudiar esa posibilidad es una idea, porque realmente...
Y luego también para gente que tiene problemas.
Realmente
no solamente...
los abonados ya con cierta edad, o sea, y los que...
Y los que tienen problemas de movilidad también,
y los
claro.
Que en un futuro lleguemos a esa cierta
edad... Eso es que estamos ahí a la vuelta de la esquina.
Bueno, pues exactamente. Entonces, bueno, sí que sería conveniente facilitarles la... Porque son 3 pisos, parece que no, pero los que están...
Bueno,
en andanada,
pues ahora acaba de venir el secretario nuevo...
Bueno, son 3 pisos, depende. Si entras por la parte del tendido...
El 3,
por ahí...
Que ahora que viene el secretario nuevo, dadle una vuelta de tuerca.
Sí,
ver si hay alguien en la oposición del Ayuntamiento de Santander que vote en contra también.
Bueno, sabes que hay gente que todo lo que sea en contra de los toros, aunque sea poner un ascensor, lo va a votar.
Bueno, pues ahí está el argumentario que tenemos
pero,
que exponer.
Bueno, no creo yo que dentro de lo que es el consejo haya ninguna oposición a ese tema.
Pues no lo olvides. A ver, que me has desviado la atención adrede.
El problema es de infraestructuras. O sea, a ver, ten en cuenta que la plaza es una plaza de madera.
Yo estoy preguntando.
Que habría que hacer un estudio de ver
yo
cómo
estoy preguntando.
Y por dónde se pueden canalizar.
Habrá algún sitio, seguro. ¿No? Seguro.
Algunas plazas ya lo tienen.
Sí.
Vale.
Las ventas y
lo
la
del papeluco, a ver, que has desviado intencionadamente.
¿Cuál?
Lo de los papelucos, eso de que hay que firmar. Pero y yo traigo a este.
¿Dejas los papelucos para dentro de 3 años?
¿Ya no hay más papelucos?
No hay más papelucos. Hasta que salga un pliego nuevo no hay más papelucos.
Ah, vale,
o
vale.
O sea, no hay que...
No, que creí que todos los años estabais con las mismas gaitas.
No. Ahora lo que habrá es que en el mes de mayo, más o menos, a primeros de mayo, tendrá que presentar los carteles ya prácticamente cerrados.
Hombre, yo siempre... ¿En mayo? ¿No es en abril normalmente?
No, en mayo y
te... Bueno, primeros de mayo. Yo te voy a decir la cosa. Yo por mí lo atrasaría todo lo posible. ¿Por qué? Porque contra más información tengamos de lo que está pasando en Madrid o de cómo va discurriendo
si los carteles están hechos.
Pero
lo mira, ya sé hasta el novillero ya que va a venir aquí a Santander.
Pero la presentación ya lo hace él en mayo en la casilla.
Un novillero que toreó en Gibaja.
Ya me lo pone muy...
¡Cuidado! Bien.
Yo no estoy... Yo no, a toreado en Gibaja.
Sí.
No.
Vamos con Tomás y refrescas la memoria. Tomás, buenos días, hombre, bienvenido.
Muy buenos días, Claudio. Volvemos con la actualidad taurina después de este largo parón en el que tenemos que hacer un repaso a las noticias más importantes de esta semana. Como decía Sabina, lo suyo duró lo que duran 2 peces de hielo en un whisky on the rock. Y evidentemente nos referimos a Morante de la Puebla, que después de cortarse la coleta de forma dramática en Madrid, ha decidido volver de forma sorpresiva donde vuelven los grandes, a Sevilla. Con casi toda seguridad, 5 tardes se vestirá de luces en la Maestranza gracias al primer golpe de efecto de José María Garzón, nuevo empresario de la Plaza Sevillana. No sabemos lo que hará Morante, lo que sabemos es que, como siempre, todos estamos muy pendientes de él. No dejamos Sevilla porque José María Garzón tiene prácticamente cerrados los carteles de su primera temporada como empresario al frente de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Un abono que contará, como hemos explicado anteriormente, con la reaparición de Morante de la Puebla, que hará el pasillo 4 tardes a la espera de una quinta en San Miguel, dando una especial relevancia a la corrida del Corpus. Roca Rey será otra de las grandes bases del abono. El peruano hará el pasillo 4 tardes y coincidirá con el sevillano en la corrida de Domingo de Resurrección. Tanto Morante de la Puebla como Roca Rey apostarán también por los toreros jóvenes en sus carteles. 4 tardes estarán también Juan Ortega y Pablo Aguado, 2 de los toreros más reconocidos de Sevilla. En una temporada en la que estarán todas las figuras del toreo, José María Manzanares, Alejandro Talavante, Daniel Luque, Manuel Escribano y Borja Jiménez harán el pasillo 3 tardes. La empresa de las ventas Plaza 1 tiene prácticamente cerrados los carteles de las corridas de toros de la Feria San Isidro 2026, que se presentarán el próximo 5 de febrero, un serial que comenzará el 8 de mayo y se desarrollará de manera continuada hasta el domingo 7 de junio, fecha en la que, con casi toda probabilidad, Borja Jiménez matará 6 toros en solitario en la ya tradicional corrida In Memoriam, que este año servirá como homenaje a Ignacio Sánchez Mejías. La tradicional corrida de la prensa volverá a tener un cartel de máximo lujo en el que estarán presentes los diestros Andrés Rocarrey, Diego Urdiales y Bruno Aloy en la tarde de su confirmación de alternativa. Telemadrid vuelve a apostar por el toreo y retransmitirá al completo la Feria San Isidro. La cadena autonómica emitirá los 29 festejos del serial tanto en televisión como en sus plataformas digitales. Después del éxito rotundo del año pasado, la cadena autonómica vuelve a apostar por Madrid, reafirmando así su compromiso con la tauromaquia y con los aficionados. Y ya se pueden adquirir las entradas para uno de los seriales toristas de mayor calado de todo el panorama taurino, la Feria de Vic Bezenzang 2026, que tendrá lugar entre el 23 y el 25 de mayo, una feria de Pentecostés que contará con las ganaderías de Miura, Pietro de la Cal, Baltasar Iván, La Quinta, Partido de Resines o Dolores Aguirre, entre otras. Y con el abrazo querido a Miguel Ángel Moncholi, con la tristeza de tener que despedir a un maestro de la comunicación taurina, a un referente del que hemos bebido todos los que nos dedicamos a esto, llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos con más noticias. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. ¿Qué quieres que te recuerde, Indalecio?
No, nada. Luego,
Oye, que el GPS me jugó una mala pasada, entonces he tenido que hacer una corrección de Gibaja a Rasines. ¿Eh? A veces el GPS pasa con este tipo de cosas. ¿Eh?
Sí, a mí lo de Gibaja me estaba...
Bueno, Rasines, bueno. Oye, el GPS,
pero,
coño.
Pero sabíamos del protagonista que estabas hablando.
Bien. Por cierto, ¿alguien sabe cómo se llama?
Emiliano Osornio.
¿Coño?
Emiliano Osornio.
Bueno, ¿por qué te arrogas algo que ha trabajado Diego? Bueno, los que tenéis poder no, sois así. Sí, pero, ha estado Diego, el hombre, dice, perdona, mira, Emiliano, y vas tú y no, pumba. No,
perdona, esto es un trabajo en equipo.
Vale, 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 vale. Hasta el final.
Aquí Diego lo atal y yo he
joder,
hecho.
Diego lo tenía ahí anotado.
Y yo he hecho de portavoz. Aquí bueno, todo el mundo tiene que hacer algo.
Por cierto, Diego, ¿qué años tiene?
22.
Mexicano.
Mexicano.
Y estuvo en otra de Gibaja. En Resines.
En Resines.
Y estuvo en Resines, ¿no? ¿Y de dónde le ha venido a tu amigo Curro para apoderarle? ¿De dónde algo?
Curro tiene mucha vinculación con el mundo del toro en México.
Ajá.
Sí, señor. Sí, sí.
Él allí ha tenido sitios importantes, tiene buenos amigos y tiene mucho trato con todo el mundo del toro en México. Y entonces, bueno, pues le habrá venido por ahí algún contacto, le habrá presentado al torero, le habrá visto. Él ya estaba en España, el torero, o sea que sí, le ha conocido aquí. Y pues, según me ha dicho Curro, dice que le ha visto que tiene un concepto muy afín con lo que él lo considera que tiene, porque Curro, si no es ese tipo de toreo que a él le gusta y que...
¿Y que tiene que ser un torero de mundo mediático también?
No.
Ah, no, es otro estilo ya, ¿no? Eso ya pasó.
Yo quiero pensar que Curro, en su segunda o tercera juventud, después de lo que nos demostró el año pasado en las ventas, apuesta por un torero joven, es ilusionante, claro, al margen de que igual no ha podido pactar con alguno de los grandes. Pero Curro ha tenido muchos grandes y pienso que esto es una apuesta en su renovada juventud.
Curro ha tenido prácticamente a los más grandes. Y ya, sí, Temporante, por ejemplo, ya, ¿no?
Bueno.
Pero, y ojo, y siempre se ha hablado, y es verdad, viendo los vídeos y las cosas, que hay un antes y un después. De
o sea, que le vamos a ver en la novillada de Santander.
Pues hombre,
de toda la pinta.
Que sí, porque Curro ya sé que tiene mucha vinculación con la empresa y tal. O sea que esperemos que, aparte de que... Bueno,
creí que ibas a decir que tenía mucha vinculación con Cantabria.
También.
Bueno, buenos amigos tiene
este
en Cantabria.
Año le vamos a dar el premio.
Sí,
a,
que buenos amigos en Cantabria sí que tiene.
Por supuesto.
Eso es verdad. Venga, que nos vamos a Madrid. Jorge Fajardo, muy buenas.
Hola, don Claudio.
Oye,
feliz año para todos.
Igualmente para ti, Jorge, que no has parado durante Navidades. Yo pensé que te tomabas dos meses de zucos, pero. Y sigues con premios, con premios.
No, con premios. Estamos ahora con una cosa más importante que premios. Queremos ser la única entidad que ha llevado a la juventud...
A las clases prácticas, sí señor.
No, clases prácticas, teóricas ya, y totalmente gratuito.
Oye, Jorge, fíjate qué tontería te voy a preguntar. ¿Ha salido ya oficialmente la Feria de San Isidro?
No, bueno, sale todos los portales, yo creo que hay pocos errores. Se van a presentar el próximo jueves día 5 en la Plaza Toros de las Ventas. Y será la presentación oficial, pero yo creo que los carteles oficiosos son los que están en la calle.
Oye, y una cuestión, claro, yo te hago esta pregunta así para que tú remates. Teniendo en cuenta, claro, que Morante va 4 tardes a Sevilla, ¿tú no crees que pueda haber un hueco en San Isidro?
Hombre, yo creo que puede haber un hueco a lo mejor, pero tendría que trastocar toda la feria. Yo lo que he pensado, y con algunos amigos también aficionados y antiguos aficionados, hemos pensado que a lo mejor es una oportunidad para la empresa de fuera de San Isidro, pero anunciarlo, por supuesto, hacer un par de corridas más para hacer un par de corridas más fuera ya del abono para meter a Morante y sería pues otro pelotazo de dinero, claro.
O sea, que eso es lo que se comenta en Madrid, ¿no? Que a lo mejor...
estamos entre aficionados, sí.
Bueno, entre aficionados, pero bueno, que tenéis peso, ¿no?
Bueno, peso físico, sí. entre nosotros sí, en la plaza sí, pero de cara a la empresa...
Bueno, hombre, pero si tú me dices que hay un run-run, entre vosotros es como aquí, en Santander, que somos 4 y el del tambor. Si empezamos aquí, en la tertulia, a darle una vuelta a una cosa, pues hombre, quieras que no, eso tiene eco.
Hombre, allí a lo mejor tenéis una mayor cercanía ¿no? Pero aquí...
Este año sobre todo, con Garzón, dices, ¿no?
Con Garzón, sí, tenéis una mayor cercanía.
Sí, mucho.
Pero que nosotros lo hemos hablado en tertulia, tomando un vino y tal. Digo, hombre, pues seguro que Morante tal. Digo, joder, pues como esta gente, el pelotazo de San Isidro, si no baja el abono, que es un abono de 19.500 personas, que la plaza tiene 22.000, no llega a 23.000, con la última reforma, bueno, reforma entre comillas que hicieron de los pasillos y demás, Entonces, con ese porcentaje tan bajo de localidades que tiene la venta, si ellos ven que venden el abono al 100%, porque el abono lo van a empezar a vender a partir del día 5 que presentan, pues yo creo que el lunes siguiente están vendiendo abonos, o al día siguiente.
¿Cuántas corridas son el abono?
Pues el abono obligatorio son 23 corridas,
¿sí?
Son 18 corridas de toros,
¿sí?
Y las novilladas, y tres novilladas y la de
arejones.
Sí, lo que pasa es que te puedes quitar algunas, ¿sabes? O sea, cuando te compra el abono completo de las 27 corridas, puede quitarse algunas.
Oye,
o sea,
¿y un tendido de sombra así normalito qué precio tiene?
Bueno, te voy a hacer un tendido de sombra normalito. A mí el que más me gusta,
sí,
por mi movilidad y mi comodidad, es la última fila del tendido de sombra.
Joder, pero ese no es...
La que está pegada a la grada, que es buenísima.
Ya, pero ya, bueno, pero yo no te estoy hablando de buenísima, porque esa la tendréis...
Un tendido medio de sombra.
Pues hombre, una fila 12, 13...
Sí, pues debe estar aproximadamente... A precio taquilla es del orden de los 90... Entre 80 a 90 euros.
Sí, porque Jorge...
La fila esta que a mí me gusta vale 60 y tantos,
o sea,
euros, lo que pasa.
2.000 euros.
Si eres abonado... te cuesta la mitad.
Sí, Jorge, perdona, pero es que tengo entendido que en Madrid el precio del abono, del abonado por corrida,
es muy inferior
al precio de la corrida suelta.
Bueno, no, es la mitad y en algunas localidades un 140% más barato. Sí, sí,
claro.
Sí.
Bueno, que Madrid...
Ese abono, vamos a ver, si eres abonado, yo creo que tengo una comparación, pues la localidad que yo voy. Si eres abonado, ese tendido 9, tendido 1, debajo del palco presidencial, te cuesta 29 euros... ahora costará 30 euros, 31 euros la entrada si eres abonado, y si no eres abonado te cuesta 60 y algo de euros.
Una duda, Jorge, soy
Dime.
Diego. ¿El otoño no entra en el abono?
Sí, sí, el abono de otoño es obligatorio. Lo que pasa que hay que se saca en dos partes. O sea, no te venden San Isidro y otoño. Tienes que esperar a que publiquen otoño para sacarla. Pero si no sacas, si renuncias al abono de otoño, pierdes el abono de San Isidro, o sea, pierdes la tarjeta de la condición de abonado.
Sí. O sea que está todo bien estudiado. Oye, una última cuestión, porque como a partir de ahora tenemos programa todos los jueves, anda que no tenemos que hablar de cosas. ¿Me puedes explicar una cosa que a lo mejor tú también, como estás más cerca, lo entiendes? ¿Por qué ese cerrojazo de Madrid a Guantoro?
¿Ese cerrojazo de Madrid a Guantoro? Pues...
Sí.
No lo sé, yo imagino que serán temas económicos, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, hombre, Madrid ahora mismo con Telemadrid prácticamente tiene una cobertura a nivel nacional, por medios telemáticos y demás, pero es que además...
No, no me refiero, lo de Madrid se lo han currado y se lo han trabajado. Me refiero a que, por ejemplo, Sevilla, Guantoro va a dar un par de ellas y también lo va a dar Apunt, que es el canal autonómico.
El de Valencia.
¿Sí? El de Valencia. Por ejemplo, cuando sea Sevilla, seguro que Canal Sur da algunas y seguro estoy convencido que Guantoro pues dará dos o tres.
Un hermano de Garzón está metido.
Pues por eso mismo te lo digo y por eso te hacía esa pregunta con insistencia. Porque
yo creo que Madrid, si no a Guantoro, pues digo Madrid, la Feria San Isidro está meada. Yo creo que Madrid están ganando muchísimo dinero. Yo no sé las cuentas que hay, pero por lo que se ve, toda la afluencia que hay, más lo que aporta Telemadrid, que será una cantidad importante, pues yo creo que por temas económicos no lo hace con Guantoro, seguro.
Perfecto.
Porque Guantoro sabemos que hay una serie de deudas adquiridas con muchas empresas.
Ajá.
Y a lo mejor está haciendo cosas para poder ir liquidando, pero hay, yo sé que había deudas importantes con varias empresas, tenía Guantoro.
Uh-huh. Oye, Jorge. ¿Has llamado ya a Chuchi, al de Picos de Europa, para reservar las tres fechas que vienes?
Ya tengo reservado.
¿Y no vas a Picos de Europa?
No, porque donde yo estuve el año pasado, el precio era muy asequible y está muy cerquita de todo y hay un buen amiguete allí.
Bueno, pues nada, a ver si te busca alguien para ir a comer.
¿Eh?
Que a ver si te busca alguien para ir a... ¿Dónde ir a comer?
Hombre,
porque conmigo no cuentes, claro.
¿Cómo que dónde han nacido, hombre.
Coño, claro, ayer, el otro día cuando viniste en julio, delante de Chuchi Bedoya, el de Picos de Europa, le dijiste que ibas a volver y ahora
no, que me diga que he buscado precios, joder, yo busco precios, soy un jubilado, macho.
Jorge, un abrazo muy fuerte, seguimos hablando.
Otro muy grande para ti.
Muchísimas gracias, adiós, amigo. Jorge. Bueno, y ahora tengo el honor de presentar la mejor agenda taurina que existe en España y que la hace un hombre...
Claudio Acebo.
Un hombre muy joven en el mundo de los toros, como es nuestro querido Vidal Pérez Herrero. Vidal, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Te has quedado corto. Bueno, la mejor de España, no, del mundo.
Bueno, hombre, sí, también es verdad, pero por aquello de la falsa modestia, ya sabes tú lo que es la gente. Bueno, una agenda taurina de mi amigo Vidal. Vidal, ¿me puedes decir, para animarme a seguir haciendo la revista de toros, cuántos años tienes?
La agenda, 32 años.
¿Y tú?
Que llevo con él. 86, y ahora estoy yendo a la encuadernación.
Eres un fenómeno, Vidal. La agenda...
No, pero ya este año tiro la toalla. Voy a ver si Gonzalo Vidal, y digo Gonzalo Vidal, Gonzalo, bienvenida... Se anima, es que se me murió mi amigo Julián Agulla, que era el que era mi brazo derecho, y se la ha hecho este año un poco por él.
Ese es el problema de los 86, no que los tengas tú, sino que también los tienen los amigos. Y se te van muriendo.
No, porque ese tenía 69. Y el día antes le dije, ya estoy hasta las narices de que me digas que no. El año que viene haces tú la agenda y si quieres con... Mi hijo te puede ayudar en algo.
Bueno,
y
pues...
al día siguiente le di un infarto y se me muere.
Bueno, vale. Vale, Vidal...
Bueno, pero no vamos a hablar de cosas.
No, vamos a hablar, de verdad, que es un pedazo de agenda donde vienen todos los teléfonos del mundo mundial, de ganaderos, de toreros, de medios de comunicación, de agencias, bueno, de Francia, corridas de toros, onomásticas, efemérides, artículos... Es impresionante esta agenda, que antes de que Vidal, un cántabro que nos está escuchando, ¿cómo la puede adquirir?
Bueno, adquirirla puede, no me llamo, se meten, me pongo agenda taurina, se meten en el ¿cómo se llama, hombre? El www.templesl.com y allí pueden rellenar los datos. El precio es especial para vosotros, que oyentes de vuestra radio. 25 euros.
Pues 25 euros. Bueno, es una agenda que está en cuero.
Pero está dedicada este año, bueno, primeramente a estos amigos que murieron, que han fallecido, como Manolo Lozano, y especialmente está dedicada a los festejos taurinos. Ajá. Populares, porque ahí es la base de la fiesta de los toros. Están los festejos populares.
Bien, Vidal, 30 y tantos años, te saco 3 años en la revista de toros, la mía va a ir para 34, aunque eso sí, no voy a tener ni la mitad de suerte que gracias a Dios tienes tú y que nos sigas acompañando. De verdad, no me gusta...
No, ya este año va a ser muy difícil, ya que ya siga. Voy a ver si le ayudo y un poco, pero hombre, no me gustaría que muriera la agenda. Porque como dijo Carlos de la Casa, es el cosío de estos momentos. Y yo el año pasado, que me tuve que revisar todas las agendas, digo, es que aquí la cantidad de documentación, hay más de 500 colaboradores, más de 560 colaboradores. Uh-huh. De todo. La obra ha sido, yo no es que lo diga yo, pero realmente yo he sido un poco el coordinador. Uh-huh. A mí es que me han ayudado mucho los amigos.
Vidal, tengo aquí a dos contertulios, tengo a un miembro del Consejo de Administración, y además al presidente de las Peñas de Cantabria, a Emilio de Cos, que te da los buenos días. Tengo al presidente, a ver si aparece en la agenda, de una de las peñas más veteranas de España, la tercera, la Félix Rodríguez. Tenemos aquí a su presidente, Diego.
Buenos días, Vidal.
No sé si está dentro de... Buenos días, si está dentro de la federación, puede ser que sí, porque yo a mí, a veces, hombre, es que no estoy, yo digo...
Tú eres oficialista, ¿no?
Claro, digo, oye, mándame un correo y, y, te pongo. Yo estoy encantado, pero claro, peña por peña no puedo.
Lógicamente. Estar, muchas gracias. Lo que es mi obligación es de trasladarles la información de esta maravillosa agenda a mis socios y los que quieran un ejemplar, que lo intenten. No sé el nivel de edición que tendrás.
¿De todo? No,
todavía me queda. Mira, vengo ahora a la encuadernación, se me pone los puños. Ajá. Y le sobran unas 200 y esas me las voy a llevar, porque las que tenían la encuadernación llevo 6 cajas ahí y son las últimas.
La estamos ojeando, bueno, y es preciosa.
Oye, ¿qué coge? ¿Tú coges? ¿Vidal, coges tú las cajas?
No, yo ya no, las cajas
ah,
no
bueno.
Las cojo, ya,
ah, bueno, por eso te no, es que joder, es que me estás asustando. Dice, no, es que he cogido las cajas, digo, con 86 años, ¿y coges no. cajas?
Bueno, no, pero oye, si las tengo que coger una, es que pesa cada una un kilo.
Ah, bueno,
bueno, está superado.
Bueno, un kilo sí, podemos.
Bueno, una agenda, pero cada caja tiene 12.
Vidal, ¿me permites si hay algún aficionado, que pregunta por la agenda, que pueda dar tu número para que se ponga en contacto contigo?
No, que se ponga y tiene 25 euros y es la peña, yo le mando una caja y,
vale.
Y ya está, yo estoy, o sea, lo ya, mando y fuera.
Perfecto, pues ya.
Y que la venda directamente.
Como tengo tu contacto y tengo todo, pues nada. Oye, ¿cuál es el gentilicio de Villarramiel?
Pellejeros.
Vale.
Bueno, no, son villarramienses.
Villarramalienses, me jode.
No me cago en la mano, que no lo sepas tú. Que
no, que no. Pero hombre, te lo he preguntado para que te luzcas tú.
No, pero es que Villarramiel es Villa de Ramel.
Sí.
Fue uno que la descubrió un alavés que pasó por allí, pero a los de Villarramiel se los conoce.
Pellejeros.
Ah, tú eres de Villarramiel, todos son pellejeros hasta el cura también.
Sí. Vidal.
Sí, hombre, es que en hace 50 años en Villarramiel había 112 fábricas de curtidos.
De curtidos, es verdad.
Claro, eran familiares. Ahora hay 5 que curten más que aquellas 112.
Uh-huh. Vidal, qué envidia me das, de verdad, qué envidia me das escucharte con esa claridad, con esa frescura y solamente...
Oye, a mí me envidia me dais vosotros que vivís en Santander, que es la ciudad más bonita que hay, yo creo que en todo el norte. Porque a mí cuando hablan de San Sebastián, sí, muy bonita, pero Santander yo creo que es más bonita. Y bueno, además me gusta más.
Bueno. Además damos más corridas de toros.
Bueno, y además menudo... ¿Cómo se ha llenado esa plaza? Yo he ido a esa plaza. ¿Cómo ha vuelto la afición a ir a los toros en Santander?
Y además es una plaza muy cómoda la nuestra para ti, ¿verdad, Vidal? ¡Un abrazo! Muy
comodísima. Venga, un abrazo.
Y enhorabuena, amigo.
Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Bueno, si hay algún aficionado, yo tengo el teléfono, también Indalecio, Diego o Emilio, y os ponéis en contacto, porque de verdad están ojeando ahora ellos la agenda. Es una agenda preciosa, de verdad, con numerosa documentación. Yo no sé, me imagino que Domingo Delgado. Domingo, sigues por ahí, ¿no? Domingo.
Buenos días.
Buenos días. Tú conoces a Vidal Pérez Herrero, ¿verdad?
Sí, le conozco.
Y lo que estamos...
Y alguna vez he participado en su agenda.
Y lo que estamos diciendo de la agenda es que es así. Es un pedazo de agenda.
Pues sí, señor.
Bueno, tenía ganas de hablar de Domingo Delgado porque la temporada pasada... Joder, cada vez que llamaba a Domingo me daba una rabia, digo... Le voy a llamar a Domingo, le voy a hacer la misma pregunta, me va a decir que estamos en conversaciones, pero ahora, en nuestro primer programa, en nuestra nueva temporada, digo, ahora sí que llamo a Domingo para decirle enhorabuena, sé que esto es un, de verdad, es un parto con fuertes, pero ya se están consiguiendo cosas nuevamente, afortunadamente, para Juan Toro, Domingo.
Pues sí, muchas gracias. Verdaderamente hay un inicio de temporada bastante bastante apetecible y bastante interesante, que yo creo que va a satisfacer mucho al aficionado.
Va a ser una constante. Habéis anunciado Castellón, habéis anunciado Valencia, habéis anunciado Francia. ¿Va a seguir esto con Sevilla, tú me entiendes?
Sí, Sevilla sí.
¿Sevilla sí, pues, seguro?
Sí, vamos a estar presentes en Sevilla. Y luego, además, también hay muchos proyectos de cara al verano. Se inicia a finales de febrero con un certamen de novilladas que se llama Kilómetro Cero,
uh-huh,
que organiza la Comunidad de Madrid. Luego retransmitiremos dos de Castellón, tres de Valencia, una corrida de Celestino Cuadri en Villaseca de la Sagra, y luego toda la Feria de Arles. Y ya de ahí pasaríamos a Sevilla. Este es el inicio de temporada, que yo creo que es un inicio de temporada que pues, que debe satisfacer a todos los aficionados.
Lo de Madrid algún día lo hablaremos tranquilamente. ¿Por qué esa cerrazón de Madrid a Juan Toro? Lo hablamos otro día, ¿no?
Todavía hay una negociación abierta. Es decir, sí, Telemadrid va a retransmitir la feria completa, ya lo ha hecho público, pero vamos, es decir, Juan Toro tiene un trato cordial con la empresa de Madrid.
Bueno, me alegra.
Entonces, se está negociando.
Me alegra, es una grandísima noticia, Domingo.
Si acaso, probablemente no toda la feria, pero sí alguna corrida.
¿Y en Pamplona seguís con esa buena relación? ¿Ampliaréis un poquito más corridas? ¿O es mirar demasiado?
La idea es televisar mucho más que el año pasado. Y hacer muchas más cosas. Aparte de las retransmisiones, si estáis viendo el canal, se está llevando a efecto la emisión de muchos programas nuevos de producción propia. Por ejemplo, pues este invierno hemos estado en muchísimas ganaderías.
Sí.
Y un proyecto que se está llevando a cabo es una enciclopedia general de las ganaderías del Campo Bravo. Es decir, tener reportajes de todas las ganaderías, pero además un reportaje desde un punto de vista muy técnico, es decir, pues explicando cuál es el encaste, cuántas vacas de vientre tienen, dónde está la finca, cómo es.
Sí.
Pues aportando un montón de datos que al aficionado le interesa.
Un reportaje más que ambicioso. Y una última cuestión. Como somos amigos, nos tenemos que ayudar entre todos. Hay una súper oferta de Juan Toro para aquellos que quieran reengancharte a Juan Toro con una cantidad, me parece que son 90 euros la temporada, ¿puede ser?
Sí, efectivamente.
Bueno, pues
creo que es un regalo con lo que vamos a televisar.
Pues muchísimas gracias. Domingo, seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Seguimos en contacto.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Javier, ¿de quién nos vas a hablar hoy? Buenos días.
Muy buenas tardes. Bueno. Regresamos con la sección de Toreros para la Historia, que en breve dará paso a los primeros carteles de la temporada taurina. En el día de hoy hablaremos de Antonio Fuentes. Antonio Fuentes Zurita nació el 15 de marzo de 1869 en Sevilla. Antes de vestir por primera vez de luces, el 16 de agosto de 1885 en Guillena, Antonio Fuentes completó el duro ciclo iniciático en las capeas y cercados de las ganaderías. Ese mismo año toreó como banderillero en la cuadrilla del novillero Ramón Laborda Chato. En 1887 embarcó rumbo a Cuba como peón del novillero Macarenito y en las cuadrillas de Antonio Escobar Boto y Joaquín Pérez, torerito de Madrid. De regreso a España, en 1888 y 1889, acompañó a Raimundo Rodríguez Valladolid. En esos mismos años sirvió en las cuadrillas de bastantes diestros de poca fortuna, siendo el más conocido de todos Miguel Báez Litri. El 22 de julio de 1890, Raimundo Rodríguez le cedió un novillo en la plaza de Valladolid, ciudad en la que Fuentes encontró buena acogida y donde residió varios años. El 31 de mayo de 1891 se presentó en Madrid como medio espada en una corrida en la que toreaba, según Pérez López, Luis Mazantini y Guerrita, festejo en el que estoqueó el séptimo toro de la tarde. El 14 de junio siguiente, toreó como banderillero en la corrida de beneficencia celebrada en Madrid, en la que alternaron Lagartijo, Cara Ancha, Mazantini, Espartero y Guerrita. En 1892 actuó en las cuadrillas de Currito y Cara Ancha, que fue su verdadero maestro. El 11 de noviembre de ese año llamó la atención del público madrileño poniendo banderillas, éxito que le valió para debutar como novillero el siguiente 8 de diciembre, junto a Emilio Torres Bombita, con ganado de Vicente Martínez. Ese mismo cartel se repitió el 18 de diciembre, en esa ocasión con reses del Duque de Veragua. Siguió como banderillero los primeros meses de 1893 hasta tomar la alternativa en Madrid el 17 de septiembre en un festejo celebrado mano a mano con Fernando Gómez el Gallo, que le cedió el toro corredor de José Clemente. Consiguió ser incluido en el abono madrileño de la temporada siguiente, participando en un total de 13 corridas. Una de ellas fue la del 27 de mayo, el día que el toro perdigón de Miura hirió de muerte a Manuel García Espartero. En cierta ocasión, fue preguntado Rafael Guerra Bejarano Guerrita sobre quiénes eran, después de él, los mejores matadores del momento. Respondió sin titubeos: después de mí nadie, y después de nadie Fuentes. Murió en Sevilla el 9 de mayo de 1938. Feliz semana, buenas tardes.
Muchísimas gracias, esto ha sido todo. Enhorabuena por reencontrarnos. El sábado a las 3 de la tarde lo repetimos. Muchísimas gracias,
muchas
Emilio.
Gracias.
Muchísimas gracias, Diego.
A vosotros.
Presidente,
adiós,
muchísimas gracias. Indalecio, recuerden, el próximo jueves estaremos a la misma hora, ya todo seguido durante toda la temporada, hasta el mes de noviembre, excepto algún que otro jueves que nos tengamos
jueves
que
tomar. Santo, Semana Santa.
Por ejemplo. Muchas gracias. Gracias por Capote. Sti pasetta sudamericano, uno sigari avane a gamba se le picche, torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.